Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Marie Kondo va fer mundialment coneguda quan l'any 2011 va publicar La màgia de l'ordre. En aquell llibre, que va ser tot un èxit de vendes, Kondo compartia el seu mètode per tenir-ho tot endreçat. La japonesa no només va aconseguir que milions de persones comencessin a plegar samarretes i pantalons en forma de rotlla, sinó que va obrir la porta a la professionalització del fet de ser endreçat. Precisament això és el que van fer la Maria González i la Mònica Reiz, dues santcugatenques que es van conèixer mentre es formaven com a organitzadores professionals i juntes, ara fa 5 anys, van crear Espacio Ordenado. El plat fort de les festes de Carnaval arriba aquest dissabte amb el Ball de Gitanes. Així, a les 11 començarà la cercavila, que acabarà a la plaça d'Octavià. Tot seguit serà el torn del Ball de les Velles i a la 1 començarà el Ball de Gitanes. La rua de comparses de Carnaval, l'entrega de premis i el Ball de Nit a càrrec de Sota Sons acabaran de posar el punt final a la jornada de Xerinola. La política de contenció econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat ha donat els seus fruits. El consistori ha presentat aquest divendres la liquidació del pressupost de 2024 amb un superàvit de 2,07 milions d'euros, una xifra que confirma la tendència cap a l'estabilitat pressupostària. Així, després de tancar 2023 amb un dèficit de 22,3 milions d'euros, l'Ajuntament torna als números verds gràcies a capgirar el signe dels indicadors clau en només un any, i una gestió molt acurada, com ha afirmat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles. Aquesta situació permet que el consistori deixi enrere la tutela financera de la Generalitat de Catalunya i recuperi la capacitat inversora. Tot i això, Brugueroles ha fet una crida a la prudència. Si se'ns en va la mà, podríem tornar a estar en una situació negativa, ha advertit. Les inscripcions al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sant Cugat només es poden fer de manera presencial a l'Oficina Local d'Habitatge, al passeig de Francesc Macià 1620. Segons ha informat l'empresa municipal d'habitatge, Promusa, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha deshabilitat la inscripció en línia als municipis que disposen de Registre de Protecció Municipal. Promusa insta la ciutadania que necessiti resoldre dubtes a contactar amb ells fent una trucada o enviant un correu electrònic. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Un altre dissabte que estem aquí junts amb, bueno, amb el Nil, allà darrere de la peixera. Allà amb els botonets, que sembla que anem a despegar.
A l'habitació del pànico.
Espera.
A l'habitació del pànico.
L'habitació del pànico per a mi, perquè com jo tinc que entrar ahí a fer un programa vais a ver un ataque de ansiedad en directo, però vamos, eso sí sale en directo, si llega a salir. Tenim el Pep aquí, que ja l'heu sentit.
Sí, sí. Sí. Estimats oients, heu sortit al carrer i heu olorat l'olor que fa? Fa olor a primavera.
Sí?
Sí. Fa olor a primavera.
Y eso que hemos tenido un par de días de frío intenso este... Bueno, vamos, yo he tenido más frío que otras veces esta semana.
Es la revifada del invierno que se estaba muriendo.
Sí, como...
No, ni lo mentes. Ni lo mientes.
Ha superado las expectativas de los Simpson, ¿lo sabes?
Sí, desde luego, sí. Sí.
Está superándolas. De momento, habemos papa.
Y tal como van las cosas, que dure, ¿eh? Que dure.
No sé, pero también hay un episodio donde se ve que se cargan a Trump. A ver si supera al papa. Bueno, dejemos estas tonterías y vamos, sí, vamos a lo que vamos. Tenemos hoy a un invitado que a mí me apetece mucho siempre tener en el estudio, porque hablar con él es una maravilla.
Bueno.
Tenemos a Víctor del Árbol. Buenos días, Víctor.
Buenos días, ¿qué tal? Por cierto, quedan 20 días de invierno todavía, ¿eh? No, sí, es que quiera ser agorero, pero...
No, no, y los echaremos de menos dentro de 3 meses.
Ya te digo yo. Sí.
Los echaremos de menos, porque ahora te puedes poner un abrigo, una bufanda, sí, lo que quieras, no, pero dentro de 3 meses no hay nada que quitarte.
Pero si ya teníamos ganas de quitarnos de encima este frío de cojones para por fin tener un calor de mierda.
Sí, pero si no hemos tenido frío este invierno. Casi bueno, nada, estos 3 días, bueno, un poquito relativamente. No, no tenemos los inviernos que hace ya 20, 30 años.
No lo sé. Yo creo que cuando uno se hace mayor, el invierno se le mete dentro. Entonces da igual, se hace frío, hace calor.
Sí, el invierno somos nosotros.
Hablar por los hombres, que las mujeres nos hacemos mayores y tenemos un infierno dentro del cuerpo. Cualquier momento es sacamos el abanico y zas. O sea, eso, vale, no sé, está mal repartido, digo yo.
Vale, es fin de semana de carnaval.
Eso es. Sí, que... Y no has encontrado la calle llena.
Sí, yo, a mí me gusta.
Da gusto, hombre, da gusto, coño.
Tú no sabes la de vueltas que he dado yo esta mañana con la moto para poder encontrar una salida de mi barrio para poder ir al tren.
Sí, sí, es una de las fiestas paganas que más me gustan.
Tengo que bajar abajo la carretera en el centro de Barcelona para poder subir por la calle.
A todo el mundo le gusta ponerse una máscara y ser quien no es.
Sí, pero eso es en el día a día. Pero hacerlo así descaradamente por la calle y ponerte en la piel de todos los hombres, como diría Sabina, es súper divertido. Sí. Y además, no sé, me gusta esa idea de la gente desenfadada, que parece que vivimos ahora continuamente en el mal humor. Pues oye, mira, antes me estaba tomando un café ahí fuera, han venido unas señoras disfrazadas de enfermeras, de vampiras, bueno, lo clásico. Me han sacado ahí a bailar, no sé qué. Digo, bueno, pues...
Bueno, es que como bien dicen, ahora vienen, cuando se acaba el carnaval, vienen los 40 días de mal humor católico.
Claro, por eso. Bueno, pues... sí.
Pero eso ya se estila todavía, ¿no? Ya no.
Bueno, no lo sé.
Eso de los 40 días.
¿La cuaresma?
Sí, no, ya no, no.
No, la gente ya no hace eso de no comer carne, comer solo pescado. Bueno.
No sé. Hombre, yo lo hago el Viernes Santo, pero siempre lo he dicho, no es por creencia, es por tradición. Mi abuela lo hacía y a mí me hace ilusión hacer eso del viernes el pescado. Pero el Viernes Santo, ¿eh? Porque en el cole ya he comido pescado muchos viernes, ¿eh? Todos los viernes pescado.
Bueno.
No soy una persona que no me guste el pescado, pero los hay. Bueno, vamos a lo que vamos, que nos liamos aquí a hablar y filosofamos y... Víctor.
Dime.
Víctor, ya conocerte te conoce. Primero de todo, te quiero dar la enhorabuena por tu nominación al Nobel Pol.
Muchas gracias.
Que sepas que yo te he votado.
Muy bien.
No he dicho nada. Y te seguiré votando.
Muy bien.
Porque el libro que se presenta a ese premio es una maravilla. El tiempo de las fieras. Uh-huh. Es la tercera vez que me lo leo.
¿Es la tercera vez que te lo lees?
Me lo leí cuando lo sacaste.
Vale.
Te invité, me lo volví a leer esa semana, te pusiste malito, tuvimos que atrasarlo hasta hoy.
Sí.
Y ya me lo he vuelto a leer esta semana otra vez.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la tercera?
Pues me he encontrado muchas cosas que en la primera no encuentras. Uh-huh. Encuentro que tienes un personaje, bueno, ahora hablaremos de ellos, pero tienes un personaje el que tiene esa voz en primera persona, muy filosófico, que en principio hay muchas frases que he visto en esta tercera lectura que me han llamado mucho la atención, porque eres tú cuando haces tus filosofías, tus poesías y tus cosas, unas frases estupendas.
Sí, yo tengo algo de sicario, supongo, también.
Aunque solo sea literariamente hablando, te cargas a mucha gente. Además, maltratas de una manera tremenda.
Que...
Tienes unas ideas de maltrato que además no las explicas, las dejas ahí.
Entonces no soy yo quien las tiene, sois vosotros que las leéis y las imagináis, ¿no? Ese es el juego de la literatura, dejarle espacio al lector para que cree sus propios monstruos y sus propios fantasmas a partir de una palabra.
Sí, o sea, es aquello de yo lo he escrito, pero vosotros lo habéis leído, ¿no?
Lo que digo de que tengo algo de sicario en la literatura tiene su tema, ¿no? Creo que la literatura nunca tiene que ser inocua, ¿no? Y a veces... las palabras que las vilipendiamos, las maltratamos y les damos un uso abusivo y muchas veces sin consistencia, sin entender realmente lo que significan en la literatura, tienen que importar, ¿no? Y usarlas con mala leche en el sentido de ir a donde tú quieres ir y tocar hueso, es una de las cosas que te permite escribir, ¿eh? Es decir, decir exactamente lo que quieres decir y con todo el sentido y con toda la mala intención. Yo creo que ajustar cuentas con tus fantasmas, pero también con lo que no te gusta del mundo, también o hacer homenajes a lo que te gusta, ¿eh? Uh-huh. A la música, a la poesía, al amor, a la amistad. Pero sobre todo es una forma también de decir, bueno, normalmente en la vida tengo que estar callado, en la literatura puedo hablar, ¿no? Puedo expresarme, puedo decir lo que yo pienso de cómo funcionan las cosas y esconderme en el eufemismo de que es ficción. Y como es ficción, pues uno tiene el derecho a imaginar y a contar como mejor le parezca. Y luego que sea el lector el que
decida. Yo pasé por una experiencia literaria. Yo en la última novela creé un personaje en el que me tuve que decir, Mari Carmen, este personaje no tienes que tener tabúes ni frenos. O sea, puedes dejarte ir, debes dejarte ir, no hay fin. Y creé un personaje que muchas veces me dicen, ¿cómo puedes tú pensar de esa manera? Y yo alucino también, porque es verdad que en un momento dado llegué a pensar como o a sentir lo que sentía el personaje. Desde entonces valoro mucho cuando creáis unos personajes que hacen cosas que realmente en la vida quizás tú no llegarías a hacer, a no ser que te presionaran a un momento, vamos, tirarán de la goma, ya no de la cuerda, sino de la goma de tal manera, de una manera elástica que se terminará rompiendo. Este personaje que tú has creado, este sicario, que no sabemos, no dices quién es, simplemente habla en primera persona, pero lo llegamos a sentir como alguien sin escrúpulos, sin embargo, tiene un, no iba a decir un corazón, pero tiene unos sentimientos.
Es humano.
Es humano.
Es humano, no es una máquina de matar, no es una inteligencia artificial, no es un robot, es humano. Lo que pasa es que yo lo que he intentado hacer con este sicario es construir una humanidad en él sin todas las cargas éticas, morales, ideológicas, de discurso, con las que solemos disfrazar, justificar o excusar nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿no? Creo que él es humano en estado puro. En estado puro quiere decir que es un humano que no se deja engañar por las emociones. Simplemente es como es. Y tiene su lado, podríamos llamarle oscuro, y tiene su lado más luminoso, y tiene una historia detrás que es la que lo ha construido, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaba de este personaje en El tiempo de las fieras, que ya lo habíamos presentado en Nadie en esta tierra, ¿no? Pero no lo conocíamos tampoco muy bien. Aquí sí lo conocemos mejor porque conocemos su génesis.
Sí, porque empiezas el libro varios capítulos hasta que empieza la historia de los policías, que nos encontramos con los mismos personajes de la novela anterior, pero en 3 años...
Las cosas cambian mucho.
Han cambiado mucho las cosas y sobre todo, y yo estaba pensando esta mañana, en 3 años y una historia que nos cuentas, porque cuando acaba la historia, no solo han cambiado esos 3 años, sino que han cambiado muchas más cosas de las que vemos en un principio rascando un poquito con la uña, ¿eh?
Claro. A ver, la idea de una novela como El tiempo de las fieras, que viene de Nadie en esta tierra, es que en el arco narrativo de los personajes, en el arco evolutivo, los personajes tienen que cambiar, las personas cambiamos. No somos, si somos iguales año tras año, quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque no estamos dejando que la vida nos afecte. No estamos permitiendo que las experiencias nos condicionen, ¿no? Y aquí han pasado cosas. Han pasado muchas cosas que desvelan la verdadera, identidad de personajes que creíamos conocer en la novela anterior. Quizá incluso personajes de los que uno puede llegar a enamorarse, ¿no? Y aquí, pues, eso da un giro, ¿no? y bueno,
y al contrario.
Y al contrario, y viceversa. Es una manera también de decir cómo las líneas que nosotros marcamos de lo que está bien y de lo que está mal, del amor y del odio, son a veces tan, tan fáciles de mover o simplemente de hacer desaparecer.
Como es la primera novela en la que tú alargas estos personajes y los vuelves a traer en una segunda parte, a mí me recuerda, yo siempre he dicho, cuando acaban los cuentos, yo qué sé, la Cenicienta, Blancanieves, y se casaron y comieron perdices y fueron felices. Cuéntame la historia dentro de 3 años o dentro de 4. ¿Tú has hecho más o menos eso aquí?
Claro. ¿Por qué? Porque en la vida pocas veces es feliz y se comen perdices.
Toda la vida, todo lo que queda de vida.
Pocas veces, para siempre. Hombre, el para siempre es una cosa muy relativa, ¿no? Porque uno tiene altos y bajos en la vida.
Oscar Wilde dijo que el amor eterno dura como mucho 4 años.
Sí, claro. Hasta
aquí
que baja,
han durado 3.
Hasta que baja la cerveza, la espuma de la cerveza, ¿no? Y ves que queda. Bueno, no, esta historia en realidad es eso, ¿no? Es decir, cuando acaba nadie en esta tierra, hay una serie de personajes que quedan muy afectados por lo que ha pasado en esa novela y tienen que tomar una serie de decisiones vitales. Cuando nosotros tomamos decisiones, como toman estos personajes, ellos creen que las decisiones que toman son las correctas para seguir con su camino. Entonces yo lo que quería ver es decir, bueno, ¿a dónde os han llevado esas decisiones que tomasteis? Cuando acaba nadie en esta tierra, tenemos una serie de personajes, Virginia, Soria, el sicario, el propio Julián Leal, que toman partido por una cosa, por otra, y dicen, bueno, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a construir una vida así, yo me voy a tal, ¿vale? ¿Qué ha pasado 3 años después? Esas decisiones que tomasteis, ¿a dónde os han llevado? A mí eso me resulta muy, 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 muy curioso.
Sí, porque
¿no?
las tomaron y en plan héroes, como esas decisiones que tomas y dices, jolín, esto es moralmente es lo mejor que podías haber hecho.
Claro.
Y sin embargo, la vida te da una vuelta, claro, y resulta que no la tomaste con tanta, claro, libertad como creías te ha hecho daño,
claro,
te ha pasado factura.
Porque al final ellos lo que hacen es tomar decisiones vitales en función de cómo acaba esa historia y de lo que saben en ese momento. Pero no solo de lo que saben del mundo, de las circunstancias, sino de lo que ellos creen saber de sí mismos, ¿no? Cuando nosotros vivimos una situación traumática, trágica, importante, ¿qué es lo que les pasa a ellos? Al final de nadie en esta tierra, parece que todos tenemos como una revelación, ¿no? Como una catarsis de, ah, vale, lo importante en la vida es el amor, lo importante en la vida es la amistad.
Cosa que tú siempre tocas en los libros, la amistad y la lealtad, siempre tocas esos temas.
Bueno, porque son temas que a mí me parece que son fundamentales, ¿no? Para sostener a un ser humano en la dignidad. Lo que pasa es que, claro, tomar esas decisiones en ese momento, bajo esa presión, pues te puede llevar a caminos y sospechados. Yo siempre digo una cosa con esto de las decisiones que toman los personajes, es como con las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? No hay malas decisiones porque la que tomamos es la correcta, en el sentido de que las demás desaparecen, ¿no?
Nunca sabes qué habría pasado,
claro,
sí.
Entonces no tiene ningún sentido que tú vayas por el camino de la derecha y vayas mirando de reojo al camino de la izquierda. Tú tomas el camino de la derecha, es tu decisión.
Y ahí encontrarás otras cuantas.
Y esa es tu decisión y no hay que darle más vueltas. Lo que pasa es que ahí van a pasar cosas, ¿no? Y van a pasar cosas pues que seguramente nos desvelan facetas de la personalidad y de la identidad y de la historia incluso de estos personajes que nosotros creíamos conocer y no las conocemos. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez tener un amigo, un familiar, alguien cercano que pasa algo, esa persona desaparece y cuando vuelve a aparecer al cabo de 5, 4, 3 años se ha transformado en alguien completamente distinto. ¿No? Y pues que se ha ido a vivir al extranjero, ha vivido sus experiencias, vuelve y ya no solo que hayan cambiado físicamente, sino que su manera de ver el mundo es totalmente distinta. Y dices,
pero es que
¿dónde está aquella persona?
Tú, pero también has cambiado tú, a lo mejor aprecias de otra manera diferente. O en ese momento, en ese rato, o sea, en ese tiempo habéis tomado 2 caminos diferentes y no os encontráis nunca de la misma manera anterior. Yo bueno, sí que me ha pasado.
Hay gente que se queda estancada, ¿no? Hay gente que se queda como un conejo cuando pasa un coche y le da con los faros y se queda pasmado. Y hay gente que no, que sigue evolucionando y que sigue cambiando, ¿no? Lo importante, a mí lo que me parece importante del tiempo de las fieras, de estos personajes, de esta evolución, es que todos, de alguna manera, hacen una apuesta por seguir adelante. ¿No? Es decir, bueno, pasa lo que pasa en esa novela y todos los personajes, de un modo u otro, deciden seguir adelante. Unos huyendo, otros cambiando de vida, otros aceptando sus consecuencias. Bueno, pero lo hacen para bien, en principio, para bien suyo, ¿no? Porque creen, sí, que creen que es lo mejor.
Sin embargo, la vida, cuando acabase nadie en esta tierra, muchos hicieron algo no en bien suyo, sino en bien de otra persona, que ahí está luego... Arrepentimiento no podríamos decir, no es la palabra, pero sí, eso, las consecuencias de haber tomado la decisión más por otra persona que por ti.
Bueno, eso va a venir en la tercera parte, ¿no? En las buenas intenciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas con buena intención para ayudar a alguien, ¿no? Y como dice el refrán, el infierno está sembrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces son, ya te digo, pues a mí de todos estos personajes, el que me parece precisamente más estable, más inmutable, por lo que os decía al principio, porque es un personaje construido sin emociones, es el sicario. Uh-huh. Es decir, el sicario que vemos en Nadie en esta tierra es el sicario que vemos en El tiempo de las fieras y que vamos a ver en Las buenas intenciones. Lo que pasa es que nuestra visión sobre él va a cambiar. ¿Por qué? Porque en Nadie en esta tierra tenemos a un asesino profesional muy objetivo, ¿no? Que dice cosas como muy, muy claras y vemos que además es consecuente. Es decir, él dice lo que hace y hace lo que dice, ¿no? Entonces eso nos da una coherencia de personaje, que todos los demás son súper barrocos, súper complicados, súper conflictivos, súper contradictorios. Él no. Él es esa parte que nos... Que
además, sabes que así lógica, no, nunca se siente defraudado consigo mismo.
Exactamente.
Que es lo que le sucede a los demás.
Y al lector tampoco le defrauda. Es decir, porque nos guste más o nos guste menos, sabemos...
Sabes lo que hay.
Sabemos, sí, que cuando él dice que va a hacer algo, lo va a hacer, ¿no?
Lo que pasa, acojona, pero lo va a hacer.
Claro, lo que pasa es que mientras que en Nadie en esta tierra solo vemos sus acciones... Aquí, en El tiempo de las fieras, vemos lo que te decía, su génesis. Vemos de dónde nace él, cómo a los 13 años mata a su primera víctima y por qué. Y cuáles son
y
de la manera que lo hace, y cuáles son sus raíces familiares, y cuáles son sus circunstancias. Entonces, no es que él haya cambiado. Él es el único personaje de la novela que no ha cambiado, pero nuestra perspectiva sobre él sí. Y a él le trae sin cuidado. A él le trae sin cuidado lo que ahora pensemos de...
Bueno, entendemos un poco por qué lo hace, simplemente, nada más, porque no va a cambiar, no va a dejar de ser él mismo.
No, y además no intenta justificarse. Es un él es un personaje que a mí me fascina mucho por eso, porque no es que yo pensaba que no es que yo piense que el sicario sea el prototipo ideal de humano, ni muchísimo menos, faltaría más, ¿no? Pero sí que entiendo y sí que respeto en él esa coherencia, ¿no?, entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se dice, ¿no? Él tiene una visión del mundo fría. Pero no podemos decir que es un psicópata o que es un sociópata, o porque eso es muy fácil, ¿no?
Recurrir, no tiene etiquetas.
Claro, recurrir a la enfermedad mental, sí, recurrir a lo patológico, es muy fácil para justificar a alguien que simplemente ve el mundo tal cual es, sí, pudiéramos verlo sin emociones.
Yo siempre traigo un trocito de lectura para la canción que vamos a introducir. Dale. Pero es que esta no me atrevo.
¿Por qué?
Porque es el epílogo. Está en el epílogo. Y no quiero...
Pero no se desvela.
No se desvela mucho.
Mucho.
Bueno, vamos a probar. Y si no, paro y digo puntos suspensivos o digo asteriscos. Dice, ahí estaba en una extraña soledad recién estrenada, diferente a la vida. Oculto detrás de una lápida de color gris, Soria había dejado una copia del disco Born to Run a modo de epitafio. Tal vez lo hubiera enviado Clara. ¿Qué se le dice a un enemigo al que vas a echar de menos como un amigo? Esa frase me encanta, Víctor. Imagino que le habrían bastado algunas frases sueltas con el estilo distante y sentencioso que tanto impacientaba a los que no le conocían bien, tanto como esa dimensión temporal suya parsimoniosa, de paquidermo, seguro y persistente, con la que lo hacía todo, como si acariciara los minutos y la eternidad le perteneciera. Todo era una ceremonia del té para él. 1961-2008. Tenía 47 años. Hasta ese momento no había caído en la cuenta. Teníamos prácticamente la misma edad, y casi al mismo tiempo que él vería morir a su padre, yo moría para salvar al mío. Dos chicos sin inocencia que tomaron caminos distintos para encontrarse al final en la misma encrucijada. Me acordé de aquel viejo español republicano alzando el puño en medio de la calle, solo y fuera ya del tiempo, ajeno a este mundo, preguntándose por qué unos viven tanto y otros mueren tan poco. Como Norman Hill, que querría haberse cambiado por su hermano en San Isidro, como Vesna, que seguía buscando en su mano la de su hermano pequeño en un campo nevado. Me alejé sin prisa. Me gusta la calma que se respira en los cementerios, los cipreses bien cuidados que crecen lentos, el orden con el que tratamos de contener el miedo a lo desconocido. Esto es parte del fin del libro, que es, para mí, es que el epitafio es una maravilla. Es que es una maravilla. Tenéis que leerlo solo por llegar ahí.
Es que pero no adelantéis.
No. Nunca me ha gustado eso de ir a mirar el final del libro, a ver cómo acaba. Yo conozco gente que lo hace, no lo entiendo luego.
No se entiende
no entiendo,
nada.
No entiendo cómo luego lo puede leer con satisfacción, sabiendo cómo va a acabar. Me da igual. Me recuerda aquellas películas cuando íbamos al cine de barrio, que entrábamos y veíamos media película y luego volvíamos a verla desde el principio,
sí.
Que ya había perdido toda la gracia.
Es que las historias como esta te tienen que ir, son como la lluvia, te tienen que ir empapando poco a poco, porque si no, claro, llega al final y no, primero que no entiendes nada, segundo que no tienes esa empatía, no tienes esa emotividad, esa, por ejemplo, tú lo estás leyendo, claro, yo tengo toda la historia en la cabeza. Y a veces me pregunto, digo, joder, ¿de dónde me salen esas,
sí,
esas imágenes? Sí. ¿De dónde me salen esas palabras?
O esa
palabras?
Frase, ¿cómo me salió esa frase?
¿Cómo me viene esa frase, sí, no? Y te viene de la pura emoción de haber estado conviviendo con estos personajes durante tanto tiempo para crearlos y esta historia. Entonces, la lectura lo que hace es eso, ¿no? Empezar como cuando quieres conocer a alguien, pues lo vas conociendo poco a poco, te vas acercando con timidez o, bueno, en función de tu carácter. Hay cosas que te pasan desapercibidas y luego te vuelven, y poco a poco ese personaje se va volviendo familiar, y a partir de la familiaridad, pues incluso te llegas a enamorar de él, ¿no? Uh-huh. Entonces llegas al final con... Pues yo, en esta escena, por ejemplo, del final, creo que es muy bonita en el sentido, más allá de lo poético, de lo prosístico, de la prosa, es muy bonito por todo lo que significa, ¿no? Por
sí,
todo lo que estos personajes,
es el colofón de,
estos antagonistas,
de unos personajes.
Han creado, ¿sabes? A lo largo de ya dos novelas, ¿no? A lo largo de 800 páginas, ¿no? Uh-huh. Y claro, saltarse eso no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. No. Pep, nos vas a hablar de este disco, Born to Run, que es el que, bueno, pues le gusta a uno de los personajes de la novela.
Bueno, Born to Run fue la ruptura de Bruce Springsteen con la necesidad que tenía la discográfica cuando lo contrataron en el 73, que la discográfica Columbia había perdido a uno de sus buques insignias, que era Bob Dylan, y rápidamente necesitaban encontrar a un nuevo Bob Dylan. Y lo encontraron cantando en un local del Greenwich Village. Era Bruce Springsteen. Él siempre lo había dicho. Siempre, siempre, siempre comenzó con la música inspirado en Bob Dylan. Sus primeros álbumes, el Greetings from Asbury Park y el The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle, son álbumes muy dylanianos, y en el 75, cuando vuelve Dylan a la Columbia, él se siente que ya no necesita hacer eso. Y les dijo a la discográfica, ya no necesitáis un segundo Dylan, ¿verdad? Entonces cogió a su banda, que la East Street Band,
que esta semana
se marchó.
Hemos comentado que Menuda Banda.
Menuda Banda
se hizo.
Se marchó a Inglaterra porque allí tenía medios diferentes y tal, y grabó Born to Run, un disco que comenzó a ser él. Bueno, de hecho, yo personalmente pienso que él comenzó a ser él en el disco anterior, el The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle. Pero bueno, oficialmente comenzó a ser él. Bien. Lo fácil hubiera sido la canción Morturrán,
que a mí me encanta.
Yo, cuando iba a discotecas, con mis amigotes, todo el mundo...
Todos hemos tenido un pasado, sí.
Todo el mundo iba a por la tía estupenda. Todo el mundo iba por las tías magníficas, estupendas. Yo tenía suerte, porque a mí las magníficas, estupendas nunca me han gustado. Siempre me he quedado con aquella...
Pensé que ibas a decir que no me han hecho caso.
No. Bueno, también puede ser por
no,
eso.
No, es
¿eh?
Que era lo que me pasaba a mí.
Me quedaba con las que eran segundas plato para los demás, ¿no? Born to Run era la tía estupenda del disco, pero yo me quedo con Thunder Road. Con solo dos acordes ya entras en un mundo totalmente nuevo. Y es una canción hipnótica que sí, te atrapa, que sí, te lleva.
Sí. Utilizando el mismo símil, yo te diría que Thunder Road es la chica complicada. Es la chica sí, que mola, que te sabes que tiene algo
que tiene
ahí,
un no sé qué
pero
sé
que no
yo
te lo
pero
va, que no te lo va a poner fácil, o sea que no, para llegar ahí tienes que,
por supuesto,
la tienes que te lo,
no la inalcanzable, la que está ahí diciendo si tú quieres algo de mí te lo vas a tener que
currar. Born to Run es una canción muy fácil de coger,
sí, la que hace
Thunder
que despliegues
Road es
todas...
más complicada,
necesitas no oírla, escucharla.
Sí. Sí.
Necesita que despliegues todas tus armas.
Sí.
Pues vamos a desplegar las armas y a escuchar Thunder Road.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that I
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música al 91.5 FM.
Aquí tenemos también a Eric Clapton, que nos viene a mete baza también aquí.
A suavizar un poquito
la marcha de, sí, también, de Bruce.
También que nos dure.
También que nos dure ese.
A ponernos la escalera para el cielo.
¿Tú querías contar algo de por qué elegiste esta canción?
Sí, no, estaba diciéndoos antes, que fuera de micro, que yo siempre elijo las canciones en función de la historia que cuentan y tienen que ver conmigo, siempre, uh-huh, ¿no? Y tengo una anécdota con esta canción que hemos escuchado, con Thunder Round, y es que cuando yo estaba en el seminario, hicimos un viaje, unos amigos y yo, a Andorra. Andorra en aquella época estaba muy lejos. Y íbamos con...
Bueno, estaba en el mismo sitio, pero la veíamos más lejos.
Muy lejos. Y conducía el coche, me acuerdo, íbamos en un R5 amarillo. Y conducía un amigo, bueno, un chico que yo lo quería mucho en aquella época, se llamaba Ricard, ¿no? Que era muy, muy fan de la street band y de este tipo de música, ¿no? Y bueno, nos pasamos pues casi todo el rato escuchando Bruce Springsteen y tal. Y me acuerdo que yo en aquella época... que debía tener yo ya 17 años o 18. Yo ya estaba teniendo mis primeras grietas, digamos, en mi convicción, ¿no?, de que quería seguir con esto del sacerdocio y tal. Ya me había medio enamorado de una chica.
Esa es la grieta más gorda.
Sí, y me acuerdo, no la única, pero era importante esa también.
Falta personal.
Y me acuerdo que escuchaba a este tío y tal, ¿no?, y miraba el paisaje, íbamos en el coche, yo bajé la ventanilla ahí, no sé qué, y pensando recuerdo la sensación de sentirme atrapado, ¿no? De sentirme atrapado y que algo en mi vida tenía que romperse y cambiar,
angustia,
¿no?
Esa angustia, sí.
Y bueno, esa sensación que me ha acompañado en los momentos claves de mi vida cuando he tenido que romper con una cosa para empezar otra, y esta canción me lo estaba recordando, ¿no?
Sí. Estaba riéndome porque en el seminario has hecho muchas cosas, como traducir al latín una canción de Manuel Escobar.
Sí. Meus curros volavites per nocten cum dormitavam. Ubites meus curros. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía.
La cara de Pepe es impagable. Bueno, no se lo estaba creyendo.
Chistes de seminarista. Hacíamos estas chorradas.
Eso se me quedó de la primera vez que viniste aquí y nos lo explicaste.
Sí. Ya se me ha olvidado el latín.
Es que, perdón, pero es que sonaba misa negra, ¿eh?
Se me ha olvidado el latín.
Sí, Manuel Escobar levantara la cabeza.
Sí, se me ha olvidado.
Le hubiera encantado esa anécdota.
Se me ha olvidado la guerra de las Galias ya.
Le hubiera encantado. Bueno, yo quería entrar, no sé cómo entrar ahora en los personajes después de estas anécdotas, en los personajes en sí un poquito, porque nos quedan nada, 10 minutos un poco largos. A mí, lo que tú decías, el personaje que más me ha llenado o más ratos de placer me ha dado, que es este sicario, precisamente es... Porque, no sé, la primera voz es una voz muy bien encontrada en él, la has desarrollado bien, al mismo tiempo que usas la tercera para todo el resto de la historia y personajes, es un poquito más objetiva, pero el saber lo que él piensa y cómo lo piensa y en el momento que lo piensa y por qué lo piensa y de la manera que lo piensa, me ha encantado. Y he encontrado en esta segunda entrega, te lo he dicho al principio, que es un tío muy filosófico. El tío...
Bueno, tiene una filosofía basada en su propia experiencia.
Sí, ¿no? Pero es que he sacado unas frases de aquellas que dices... Tal vez sea suficiente llegar vivo a la muerte. Quizás sea la única victoria a la que los hombres como yo podemos aspirar.
Claro. Cuando tú vendes tu alma al diablo... yo siempre digo lo mismo, ¿no? El diablo no acepta devoluciones, o sea, no. Esto, entonces, claro, un tipo de personaje así es casi como un muerto en vida, ¿no? Porque no tiene, lo que te digo, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene... Pero luego a medida que vamos escarbando vamos viendo cómo él lucha interiormente para mantenerse vivo, ¿no? Y esos pequeños momentos de felicidad, esos pequeños momentos que le ofrece... la visión de Clara, o los momentos que tiene, por ejemplo, cuando se encuentra con Soria, como los que tenía con Julián Leal en el pasado, esos momentos son los que le recuerdan que todavía está vivo, ¿no? Uh-huh.
Creo que es el capítulo 3, cuando él va a casa del oso Dávila, empiezas de una manera... Dice, no importa la postal en la que creas que estás viviendo. Si abres bien los ojos, verás las grietas por las que se cuela la realidad y tu preciosa postal se disolverá. Y empiezas a nombrar un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor muchas veces que no nos damos cuenta. Los envases de cartón de las hamburguesas, las patatas fritas, las inmobiliarias que hay al lado de la calle, los bufetes de abogados, las licencias, todas estas cosas, ¿no? Terminas diciendo el hombre y su lógica. A mí esa entrada me impactó, porque nos vas a explicar luego una cosa muy dura, y sin embargo él está recorriendo esa entrada, ese camino, y está viendo todo eso, percibiéndose de todo lo que hay alrededor, o lo que ha percibido en ese momento, y luego te lo explica, porque te lo explica con tiempo.
Uh-huh. Bueno, es la realidad cotidiana, ¿no?, que nos envuelve y de la que no nos damos cuenta. Es decir, él tiene como esa sensibilidad, diría yo, de percibir todo. lo anecdótico, los detalles, lo importante, lo que no es importante, lo que piensa la gente, lo que siente la gente, cómo la gente se engaña, cómo la gente se equivoca, ¿no? Y es esa frialdad del observador que no juzga, que simplemente ve todo lo que hay a su alrededor, como claro, todo él cuando entra en Marfa, ¿no? Y ve en esa calle todo eso que ve, ¿eh? Dice, ¿qué sentido? Porque claro, es una ciudad en medio del desierto, y dice, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues el sentido de la lógica humana.
Sí. No, yo creo que, bueno, le estamos poniendo en boca de él todas estas cosas, pero es que eres tú en estado puro.
Bueno, eres a mí me pasa también, puro. Claro.
Estas frases no son de él, son tuyas.
No puedo evitarlo. O sea, yo a veces, mira, yo me pasa, a veces estoy en un...
Tú no también sé. Me da la sensación que vas por la vida y te vas empapando de cosas que suceden alrededor.
Sí, pero lo que pasa es que yo sí que me dejo llevar por las emociones y sí que me dejo condicionar por lo subjetivo, ¿no? No tengo esa capacidad de verlo todo como un pájaro desde arriba, sino que yo estoy abajo en la tierra y me pasa de todo como a cualquiera, ¿no? Pero sí que tengo muchas veces esa sensación de extrañeza ante lo que nos parece normal y que a mí no me lo parece. Y parece que los demás no lo ven. Por ejemplo, la forma de vivir que tenemos.
Sí.
¿No? Me refiero a la forma de vivir cotidiana que tenemos, a los hábitos que tenemos, a las necesidades materiales que nos condicionan, a cómo funciona el mundo, a las lógicas que aplicamos, ¿no? Que para mí no tiene ninguna lógica. O sea, no, porque en lugar de hacernos felices, parece que nos haga más prisioneros, ¿no? Me acuerdo de un chico...
Pero yo creo que
chico...
hay veces en la vida que has vivido ciertas experiencias que te hacen ver las cosas de manera diferente.
Sí,
esa experiencia,
claro,
que vas ganando... Y que, bueno, que muchas veces pasas algo gordo y dices, ¿cómo la gente no se ha dado cuenta de esto? ¿O es tan inmaterial? ¿O es...?
Mira, yo creo que un escritor, un artista, o un músico, un escultor, un pintor, tiene como una especie de radar para percibir los átomos de la realidad. No se me ocurre otra manera de decirlo, ¿no? Es decir, para ver aquello que está ahí, que no se esconde... pero en lo que los demás no reparan. Y tú sí que te das cuenta de esas cosas y de eso construyes historias, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no?, en la poética, la realidad es la recreación de una ficción y viceversa, ¿no? Es decir, no está tanto en lo que pasa como en lo que nosotros vemos que pasa. Y creo que un escritor tiene una visión con el foco muy abierto, entonces ve todo lo que está pasando a la vez, ¿no? Y es capaz de construir una historia con todo lo que está viendo a su alrededor, que como te digo, está ahí y que los demás no son capaces de ver, ¿no? Es decir, un detalle absurdo, como una colilla humeando en el suelo, y que se acerca una paloma y la picotea, ¿no? Pues eso, de ahí se puede construir una imagen, pues yo qué sé, de la decadencia, por ejemplo, ¿no? De la ingenuidad, de eso es lo que hacemos los escritores, ¿no?
Luego está el que escribas bien o escribas, el que sepas gestionar esa historia.
Eso se aprende.
Eso se aprende, ese oficio. Bueno, tienes que tener algo, ¿no?
Lo que tienes que tener es...
te haces, pero también naces.
Yo creo que lo que tienes que tener es el instinto y la necesidad, ¿no? Luego lo otro es oficio, el oficio se aprende, pero si tú no tienes alma y si no tienes visión, si no ves las cosas que vas a contar, pues contarás lo que han contado otros.
Sí.
Y repetirás las mismas...
Copiarás estilos y copiarás...
Exactamente, ¿no? Entonces...
Harás más de lo mismo.
Exacto.
Y los editores no se atreven a hacerte nada que no sea comercial.
Bueno, pero sí. Eso es otro cantar, ¿no?
Nada,
o sea,
sino una coletilla.
No, pero eso es otra historia. Es decir, al final uno puede escribir muy bien, tener muy una prosa muy buena, un ritmo muy bueno, un tipo de argumentación muy, muy interesante para escribir, construir las historias, pero si lo que te digo, si no tienes instinto y no tienes visión, esa novela no tendrá alma.
Bueno, en esta tenemos el mismo triángulo de personajes que teníamos en la primera, como digo yo, pero desde otra perspectiva. El prisma es diferente. Son el subinspector Soria, el gordo Soria. Tenemos al inspector Julián Leal. Y tenemos a Virginia Ortiz, que en la primera era policía, en esta no lo es.
No.
decisiones, como dices tú. Pero en esta, yo creo que para de los tres, la que más ha cambiado o la que yo he visto desde otro, un personaje totalmente diferente es ella. No he reconocido para nada la que era en la primera novela.
Bueno, porque sus circunstancias son las que más
han
cambiado.
Las que más han cambiado, las que más tuvo que cambiar para en esa decisión, ¿no?
Claro, y además lo hace, cambió de rumbo por buenas, con buenas intenciones.
Lo que habíamos dicho, ¿no? Que a veces no lo cambias por ti, lo cambias por otro.
Y ya era una muy buena policía, nadie en esta tierra, un poco rígida, ¿no? Que considero yo, pero una buena policía, que se estaba haciendo mejor policía todavía con la influencia de Soria, ¿no? De ese compañero, ese Sancho Panza que la acompañaba. Pero en un momento dado decide renunciar a su vocación, para hacerle un favor a un hombre que admira y que yo siempre he pensado que un poco enamorada de él estaba,
¿no? Bueno, algo hubo,
¿no? Que es su jefe, que es Julián Leal. Para salvarlo a él o intentar salvarlo a él, llega a un acuerdo con el diablo.
Yo creo que con estos dos las cosas podrían haber sido diferentes si las circunstancias hubieran sido otras.
A veces la gente es muy valiente para hacer unas cosas y muy cobarde para otras.
Pero es que tú lo pusiste en una situación que tampoco podía dar un paso.
Ya.
Bueno. Lo tuviste y dijiste, ¿quién es? Pues te fastidio.
Yo lo que te digo es que es más fácil querer salvar al mundo que o enamorarse del mundo que enamorarse de una persona.
Sí.
Eso es más fácil, ¿eh? Uh-huh. Es decir, abrazar una gran causa de la justicia, de la moralidad, y en cambio a la hora de el comprometerte individualmente con una persona es mucho más complicado. Entonces, Julián Leal no está preparado, y ella tampoco, aparte que ella está casada, y él respeta mucho a su compañera, a la familia que tiene, a su marido, a sus hijos, ¿no? A veces es así la vida. A veces
y
es
cuando
así.
Los vuelves a enfrentar ya no hay posibilidad.
Y no, porque entonces ya han cambiado demasiado.
Y ese primer encuentro que tienen es muy duro. Muy duro.
Bueno, es muy duro porque cuando tú has admirado mucho a alguien, cuando tú has llegado a querer mucho a alguien, cuando has sido incluso su Pigmalión, pensando que toda esa persona era un cúmulo de virtudes que tú pensabas que iban a poder seguir en otra persona, y ves en lo que se ha convertido, la decepción es tremenda. Solo nos decepciona a aquel en el que hemos depositado expectativas y esperanzas.
No, además es que lo explicas de una manera que te decepciona hasta a ti mismo cuando lo estás leyendo. O sea, no puedes imaginar que ese personaje esté haciendo lo que está haciendo.
Pues lo hace,
sí,
lo hace.
Sí, sí, lo hace, sí, sí. Y bueno, lo llegas a entender al final de la novela. Pero en ese momento te coge una especie de pena dentro. Bueno, sobre todo si le has cogido cariño.
Como diría el sicario, es el hombre y su lógica.
El hombre y su lógica. Nos quedan tres o cuatro minutos, pero es que Pep nos ha pedido que quería contarte la historia de esta canción que vamos a explicar, porque esta semana hemos perdido a una cantante quizás desconocida para mucha gente, pero para otros, sus canciones seguro que nos suenan. Pero es una gran desconocida para el público y según de qué edad.
Los
para
que
atrás.
Tenemos una cierta edad, Roberta Flack ha significado mucho para nosotros. Uh-huh. 1973 se puede resumir, para los que teníamos 15, 16, 14, en una canción, en un baile lento, en un Killing Me Softly With His Song. Uh-huh. Pero Roberta Flack, todo el mundo conoció esa canción, llegó un Grammy, etc. No hubiera sido si no hubiera sido por un azar de la circunstancia. Roberta Flack llegó a ser conocida, llegó a ganar Grammys, pero podía haberse diluido en el olvido, porque esta chica, maestra de escuela, dominaba el piano, conoció un músico de jazz que le dijo, vamos a grabar un disco con la Columbia Records. La sentaron al piano, dijeron, hombre, está bien, vamos a grabar el disco. En el 69 se llamó First Take, que fue un fracaso estrepitoso. Grabaron un segundo, que fue otro fracaso estrepitoso, y la Columbia dijo, vamos a olvidarnos de esta mujer ya para siempre jamás. Pero resulta que en 1971 Clint Eastwood estaba haciendo una película, dirigiendo y protagonizando una película que se llamaba Play Mister for Me, que aquí se tradujo como Escalofrío en la noche, y él necesitaba una canción determinada para un momento romántico de la película. Y él había comprado el disco, melómano,
fue
Clint Eastwood. Él compró el disco de Roberta Flack y dijo, esta canción es la que necesito. La película se estrenó, fue un éxito, y todo el mundo iba a las tiendas de discos a buscar la canción de la película Play Mister for Me. Las tiendas no sabían nada. Y entonces cuando les llegó al oído de la cumbre dijo, ¡ey!
Que es nuestra.
Rápidamente a reeditarla. Y entonces en 1972 fue el álbum del año. Esta canción. First time ever I saw your face. Por favor, escuchadla. No la oigáis. Escuchadla.
Vale. Pues nada, la vamos a oír ahora en 10 segundos. Víctor, muchas gracias por estar aquí.
Es un placer. Y además siempre aprendo un montón, ¿no? Contigo. Siempre aprendo un montón.
Te espero con buenas intenciones aquí.
Venga, aquí estaremos.
En las dos significados. Te espero con buenas intenciones. Hasta la semana que viene.
Heart. your face.